Bienvenidos a todos. No sé si habéis tenido la ocasión de leer ya la información del Mundo, que viene detallada en la web, al menos para los que están suscritos a, hemos podido leer absolutamente todo, incluso los emails, si no mañana en el papel. Esteban Urrechieta, subdirector del Mundo. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches. Barça Leaks, esto arranca, ha arrancado ya en la versión digital, arranca mañana en el papel. No sé cuánto tenemos por delante. Ahora hablamos de lo que publicáis mañana, pero ¿son muchos capítulos de Barça Leaks?
Hemos tenido acceso a miles de correos electrónicos. Te recuerdo que a la antigua directiva del FC Barcelona, con Bartomeu a la cabeza, se le volcaron los dispositivos por parte de los Mossos de Escuadra en el caso denominado Barça Gate hace aproximadamente un año, cuando se les detuvo, y hemos tenido acceso, yo creo que de manera prácticamente íntegra, a todo el material intervenido por la policía judicial en ese asunto. Y bueno, ahí aparece pues todas las entrañas del Barça, todas las negociaciones con los jugadores, las comunicaciones de la directiva con las estrellas y las insospechadas exigencias de los grandes jugadores al club con Lionel Messi a la cabeza,
¿no? Comenzáis con Messi, vosotros ya habíais publicado el contrato de Messi. ¿A cuánto ascendía el contrato que tenía Messi en el año 2020 cuando estaba negociando esta renovación?
Pues es el contrato más importante firmado en la historia del deporte mundial. Eran 555 millones de euros, es decir, unos 138 brutos, que le suponían a Messi 75 millones netos limpios de polvo y paja por temporada. Nunca antes un deportista había ganado eso.
Ese contrato acababa en 2021, acabó en 2021.
Correcto.
Y entonces en 2020, en el verano de 2020... están negociando la renovación de ese contrato para que no llegara el 1 de enero de 2021 y Messi fuera un hombre libre. Entonces, vamos a situar. Esto es justo después de la pandemia. Bueno, era pandemia todavía, pero vamos, después del lockout, digamos, de la pandemia. ¿Qué pide Messi al Barça para renovar ese contrato?
Se produce, Juanma, un primer contacto entre Jorge Messi, el padre del futbolista, y Bartomeu en noviembre de 2019. Almuerzan y el club le plantea el interés porque Messi renueve ese contrato faraónico, y retoman en serio las conversaciones mayo, junio y julio, como bien dices, de 2020, cuando España estaba confinada en plena pandemia, y manda, los abogados de Leo Messi envían un correo electrónico al FC Barcelona con las exigencias, con las condiciones sine qua non para renovar por 3 años ese contrato faraónico.
Vosotras, perdona, publicáis, Esteban, el email tal cual. O sea, tenéis el email y va publicado tal cual.
Sí, sí, tal cual. Es un correo electrónico que envía Jorge Pecur, que era el abogado en ese momento de la familia Messi, se lo remite a Josep María Bartomeu, ¿sí?, entonces presidente de la entidad, y al CEO Óscar Grau. En ese mail plantea lo siguiente: que quiere un signing bonus, es decir, una prima de renovación de 10 millones de euros, esa es la exigencia más importante, por supuesto, mantener las condiciones salariales que tenía hasta ese momento.
Y iba a seguir ganando lo mismo, y aparte 10 millones por firmar.
Correcto.
Vale.
Y a partir de ahí empieza un rosario de exigencias absolutamente sorprendentes. Primera, y además es una condición que el padre la esgrime desde el primer momento: un palco gratis en el Camp Nou, del que estaba ya disfrutando Messi y la familia Suárez. Quieren que ese palco le salga gratis al futbolista. En segundo lugar, un viaje anual a Argentina con motivo de la Navidad en jet privado para toda la familia Messi, que debía correr a cargo del FC Barcelona de manera íntegra. Esas son dos condiciones que el padre plantea, como digo, a las primeras de cambio, las pone encima de la mesa, y a partir de ahí exige que se le retire la cláusula de rescisión que tenía en ese momento, que ascendía a 700 millones de euros, y que le sea sustituida por una cantidad simbólica, es decir, por 10.000 euros. Que se pague las deudas pendientes que tenía el club con Rodrigo Messi, hermano del futbolista, que era entonces representante de Ansu Fati. Que se renueve el contrato por el mismo plazo que a Messi de Pepe Costa, íntimo amigo de Leo Messi, que formaba parte del cuerpo técnico del club, insisto, como otra condición sine qua non. Otro elemento importante, que si el gobierno español subía los impuestos, es decir, subía el IRPF, Messi quedaba exento de cualquier subida. Y ese incremento
en
los impuestos lo pagaba el Barça. Y que las imágenes, prácticamente las imágenes de Messi con la camiseta del FC Barcelona, comercializarlas a título individual el futbolista. Eso era, grosso modo, la lista de peticiones enviada formalmente por Messi a la cúpula del Barça.
Bartomeu acepta todo salvo dos cosas.
Una,
que no le da los 10 millones de euros por la firma, por firmar el contrato. Dos, no acepta quitarle la cláusula de rescisión de 700 millones y ponerla en 10.000 euros, lo cual es lógico. Messi estaba firmando, que pretendía un contrato y ser libre. Es decir, cogía 10.000 euros, se convertía en hombre libre y podía ir al Paris Saint-Germain y reclamarle 50 millones de euros por prima de fichaje. O sea, tenía los 10 millones del Barça y podía ir con esa misma, al día siguiente, al Paris Saint-Germain diciendo, soy libre. Ese era el contrato que pretendía Messi.
Sí, sí. Ahí coge las riendas personalmente Bartomeu de la negociación y es el propio Bartomeu el que contesta directamente al padre de Messi y le dice, le hace una exposición en un correo electrónico bastante detallada en la que le dice, bueno, la situación económica mundial es catastrófica, la situación del Barça es crítica, no hay público en los estadios, se han derrumbado los ingresos un 30%, y por lo tanto hay una línea roja, que es que el futbolista no puede ganar más de lo que ganaba. Es decir, se opone al signing bonus de 10 millones de euros, o por lo menos a pagarle los 10 millones de euros de manera inmediata, que es lo que exigía el jugador. Y le plantea a Bartomeu una alternativa que no convence a la familia Messi. Le dice, y se lo expone por escrito, que cuando el club recupere el nivel de facturación anterior a la pandemia, es decir, 1.100 millones de euros,
¿sí?,
entonces se compromete a pagarle esos 10 millones de prima de renovación. Y la segunda cuestión que encalla la negociación es que Bartomeu le dice, oye, no te puedo quitar la cláusula de rescisión. Yo no puedo pasar a la historia como el presidente que le abrió las puertas del club a Leo Messi. Por lo tanto, acepta todo lo demás, Pepe Costa, el vuelo, el palco, el blindaje ante una eventual subida del IRPF. De hecho, le llegan desde el club a remitir a Leo Messi un borrador, solo a falta de firma, de su nuevo contrato, pero la familia Messi insiste en que quiere los 10 millones ya y la cláusula de rescisión fuera.
Hay una frase del padre de Leo Messi en un correo dirigido al abogado, me parece, que ¿cómo es la frase literal cuando dice que pese sobre ellos la espada de... sobre su cabeza la espada de... ¿Cómo es la frase, Esteban?
Es textual, Juanma, lo has reproducido perfectamente. Otra de las cuestiones que plantea en el marco
se
de
lo
la
dice, perdona, se lo dice, sentirán la espada en la cabeza. Esto lo dice el padre de Messi al abogado para que meta presión en la negociación. Solo una cosa, ¿se acuerdan cómo acabó esto?
Sí.
¿Se acuerdan cómo acabó? No aceptó Messi el contrato, hizo un comunicado diciendo que se quería ir del FC Barcelona y que se quería ir gratis del FC Barcelona. Y Bartomeu dijo que si se quería ir había que poner 700. Y esta batalla la ganó Bartomeu y Messi se quedó ese último año de contrato en el Barça. Pero ahora ya sabemos por qué Messi hizo ese comunicado de que se quería ir del Barça. Porque no había aceptado Bartomeu las condiciones en aquel contrato que se le había ofrecido. De lo que habéis oído, ¿qué tenéis que decir? ¿Qué es lo que más os sorprende? Si es que os sorprende algo de todo lo que habéis oído. A ver, Elías.
A mí, vamos a ver, yo creo que primero hay que ver que hay un cambio de paradigma claramente, de que hay determinados jugadores iconos que tienen cogido por determinada parte a los clubes. Eso ha cambiado en la industria del fútbol y es un caso que si lo vemos con Mbappé, lo trasladamos a Mbappé, es clarísimo. De todas las exigencias, que algunas me parecen surrealistas, casi insultantes, la peor para mí es querer cobrar un interés sobre los efectos de la pandemia lo que se ha bajado. Me parece que es tremendo, un momento de sensibilidad social máximo, el pasarse todo por el forro y que te importe todo absolutamente un pepino.
¿Manolo?
Bueno, primero, lo que he leído, que es un auténtico pelotazo, demuestra la avaricia de muchos jugadores. Cuanto más tengo, más quiero. Segundo, en este hecho a Bartomeu siempre se le ha matado. Hay que decir que en este episodio, en esta batalla, yo creo que Bartomeu puso la dignidad del Barça por encima de...
Sale bien parado. En claro, esta, pues, en esta, no sé lo que va a pasar claro, en los próximos, pues, en esta digo, sale bien parado.
En esta yo creo que Bartomeu demuestra que el Barça está por encima de Messi y que el Barça está por encima incluso de que Messi le diga a él que no, como luego le dijo. Entonces yo, son las dos grandes conclusiones, que es que, vamos, que tienen 100 pero quieren 1000 y que Bartomeu yo creo que en esta ocasión obró bien.
Yo es que a mí hay una cosa que es lo más insignificante de todo, ¿eh? Ganar 140 millones de euros y pedir un vuelo a Argentina, a mí me daría vergüenza.
También te voy a decir una cosa, Juanma, en este tema de las negociaciones, muchas veces eso no lo pide el jugugador, ¿eh? Eso ya es una
bueno,
cuestión
pero está
del representante. Yo
bueno,
no...
representante o el padre. El padre es el que lo pide,
claro,
¿eh? Bueno, vale.
Yo muchas veces yo no me creo a Messi diciéndole y pídele unos billetes de avión. No me lo...
Palomar.
No digo que no sea verdad.
No, lo es, está escrito.
Sale más del representante que del jugador.
Palomar.
Pues a mí me parece que las condiciones que expone Leo Messi o Jorge Messi o el lado de Messi me parecen leoninas. Eso quiere decir que casi ante un juez se puede denunciar un contrato por condiciones leoninas, abusivas. Creo que están fuera incluso de mercado. No sé si esto se produce antes, durante o después del 2-8, porque me parece que es las cantidades que pide y que maneja Leo Messi están fuera de las que se
es
le
después,
paga.
Es después.
O después, pues sí. Más leonino todavía, porque el rendimiento está un poco reñido con lo que pide. Me parece
no,
perfecto.
Es que no tiene nada que ver el rendimiento deportivo.
No,
el plan de negocio del Barça
no, era
de
justo con el 2-8, si no me equivoco. Ah, bueno. Porque fue 2020, era justo con el 2-8. En 2020.
Bueno, pues si no tiene que ver con el rendimiento deportivo, que estoy de acuerdo, porque el fútbol se mide por otros parámetros y en nuestra ingenuidad muchas veces vamos a lo deportivo, me parece inmoral, por codicioso. Inmoral absolutamente.
Sí, Roberto.
Coincido con él. Hubo un momento, yo creo, que el mundo lo dominaba Messi, Cristiano Ronaldo y que a los dos se les fue la cabeza en cuanto a pretensiones. Florentino no dudó con Cristiano y ahora estamos entendiendo por qué Laporta cuando llega actúa como actúa y el adiós de Messi, que no le da ni la mano el día de la despedida, pues qué habría detrás. A mí lo que me sorprende es, entre comillas, el tono mafioso que deja la negociación en la gente cercana a Messi.
Yo creo que es el tono de alguien que se siente muy con la sartén, con el mango de la sartén. Es decir, o sea, tienen que tragar, somos Messi.
La postura tan amenazante hacia un club y hacia un presidente del Barça.
Que estaba en una situación delicada. O sea, es que en el fondo era un momento de echar una mano, no de echarle un pulso a esta gente. Guas.
A mí como catalán me emociona mucho que hablara de un 3% de aumento. Eso,
justo 3%.
Sí, demuestra que es de los nuestros.
De intereses, de intereses.
Y que, eso, que un tipo pida en Cataluña un 3% es nostra.
Vale.
Es nostra. Por lo demás, ¿qué más vas a añadir de aquí de todo lo que habéis dicho? Claro, yo os quiero recordar una cosa. Este muchacho, en los últimos 10 años en el Barcelona, jugó una final de Champions. ¡Una! Este que pedía el vuelo, el billete y todo eso, es campeón en el 2011. Y de 2011 a 2021, que se marcha a jugar a la final de 2015. Entonces hay momentos en el que dices, oiga, como dice aquí Roberto, tienes razón Florentino, querido. A la que se te encampara la estrella y renuncias a 50 goles de Cristiano Ronaldo y a 50 goles de Messi, los tienes que poner en la calle. Porque el club acaba patas arriba. Ahora, te repito, a mí lo del 3% ya ha valido la noche. Me iría a casa a dormir.
Uzquiano.
Bueno, lo primero, dar la enhorabuena a Esteban y al mundo, porque me parece increíble que esto salga a la luz y creo que es ilustrativo de cómo los jugadores viven en otra realidad, viven en otro mundo. Primero, por la sensibilidad social que les falta. Y segundo, por no entender que un jugador que no ha rendido como se esperaba, un club que no ha rendido como se esperaba, en un momento de dificultad económica, el jugador puede pretender no solo no ganar menos, sino ganar más. A mí me parece increíble. Y menos mal que el Barça... No, bueno... no lo aceptó del todo, porque imaginaros si la situación del Barça es la que es hoy en día, si hubiera aceptado este contrato. Estaría
pues las condiciones similares a las que Messi habrá tenido en el PSG y que la habrán firmado, o a las que Mbappé, por quedarse en el PSG, la habrá firmado.
Mbappé habrá multiplicado
bueno,
esto.
Habrá multiplicado la prima de fichaje de 10 millones, es una broma. Yo creo que hay jugadores...
Que no pase desapercibido, porque parece que lo del avión, lo del palco y tal. A mí, lo de querer quedar libre por 10.000 euros es tener otro bonus en la mano. Porque tú, si por 10.000 euros eres libre, quiere decir que vas a tener otros 50 millones de un club estado, de un City, de un Paris Saint-Germain, por ser libre. O sea, en el momento en el que tú quieras irte, te vas y encima te pagan.
Es que eso es diabólico. Es la obra del diablo. Bueno, porque además, estos señores, que es verdad, como decís, que viven en una nube ajena a todo esto, que después habrá otros, en estos papeles, imagino que salen otros. Oiga, maestro, es que hay un rendimiento, dinero deportivo que no se corresponde. Oiga, que Messi ganó en el Barça lo inganable.
Es un dolor.
Pero la verdad de Europa, querido, la verdad de Europa, usted nos da papeles y dinero.
Es un dolor desvelar este lado de las estrellas.
Sí,
lo digo en serio. Hombre, yo entiendo que haya muchos seguidores del Barça esta noche, admiradores de Messi, que se sientan absolutamente traicionados.
Pues no lo sé.
Yo creo que sí.
No es que creo que ellos vivan en una nube. Creo que los que vivimos en una nube somos nosotros. La realidad de la industria es esta, nos guste o no.
No, pero hay ciertos comportamientos ante la debilidad de tu club. Ante la debilidad de tu club, tú de ahí tienes que sacar clase. Tienes que sacar clase. Y esto es de todo menos clase.
Vale, querido,
bueno, falta de sensibilidad. No estamos ponderando todo lo que le ha dado Messi al Barcelona, todo lo que ha supuesto en su plan de negocio. No hablo de resultados ni de Champions. Hablo en el plan de negocio del Barça, en que el hecho de que Messi estuviese en el Barça...
Se lo ha pagado el Barça.
Vamos, con
se lo ha pagado.
Bueno.
¿Cómo que bueno? El contrato más importante de la historia del deporte. ¿Te parece que no le ha pagado el Barça a Messi los
servicios? Sí, y si se lo ha pagado, ¿por qué es?
Bueno, pero perfecto, pero entonces...
O sea, se la ha pagado porque el Barça piensa que Messi es capaz de generarlo
eso no le da a Messi la
por supuesto que no se la da.
La potestad de negociar en estas circunstancias, en estas condiciones.
Bueno, yo estoy ahí con Manolo en que es la gente que está alrededor
hablo de Messi. Hablo del entorno Messi. Hablo de la empresa Messi.
Que sabe que sin Messi el Barça deja de ser lo que es, o piensan que deja de ser lo que es, y por eso aprietan.
Escúchame, en el Barça hay tres tipos en la historia que cambian eso. En la historia moderna. Que es Kubala, que hace un campo nuevo, que es Cruyff, que les cambia todo, y que es este muchacho. Eso es indiscutible. Ante eso no se puede decir. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Este niño viene como viene de Argentina con 12 años. Y eso te lo puedo contar muy bien, Minguella. Yo creo que el entorno, porque un niño de 12 años se puede dar cuenta en la vida, después se entera, imagino, porque no es tonto, pero el entorno que ha vivido lo que vive cuando llega el muchacho de Rosario para acá, en las circunstancias personales que llega, coño, es para tenerle al Barça.
Yo es que
un agradecimiento.
Le pido a los oyentes que se pongan en el lado de Bartomeu. ¿Qué habrían hecho ustedes?
Echaros caras abajo.
¿Qué habrían hecho ustedes en este caso?
Oye, mira todo lo que acepta Bartomeu,
Por eso te digo.
Mira todo lo
que
acepta.
¿Qué habrían hecho ustedes en este caso?
Echaros caras abajo.
Pero, Guas, ¿sabes lo que pasa? Que cuando fumas cigarros en papelillo y de repente pasas a fumar coibas, ya no te acuerdas del cigarro en papelillo. Ya te has acostumbrado al coiba. Cuando pasas de beber gaseosa a beber champán...
Sí,
no te
pero tu papá y tu mamá y los que están contigo te tienen que decir. Estos señores nos acogieron a la familia. A la familia, querido.
Pero es que, su papá es el que a lo mejor ha pasado de fumar en papelillo puro.
No, pues así están. Ahora, que yo quiero decirte, Manolo, que lo que Messi y los Messi tienen que sentir por el Barcelona, es un agradecimiento eterno que esto no se lo pueden permitir.
Esteban,
de la famosa frase del padre de Messi el día que se va Messi del Barça.
Sí.
Acuérdate la frase que le tira a Laporta, acuérdate. Preguntar en las oficinas por qué no sigue Leo, como diciendo.
Pues ya lo tenemos. No hace falta preguntar en las oficinas.
No lo sabemos, ¿eh?
¿Cómo que no?
No. Es que lo de Laporta no lo sabemos, ¿eh? Lo de Laporta es otra negociación. Esta es la de Bartomeu, pero con Laporta hay otra negociación.
Sí,
a ver lo que habrá pedido.
La que viene
Esteban, ¿nos puedes dar un avance de lo que vendrá dentro de 24 horas? O al menos por dónde van a ir
dentro
los
de 24 horas, Gerard Piqué.
Bueno.
Que debe ser otro.
Gerard Piqué y sus cosas, ¿no? Apuntabais, y que es muy interesante, ¿no?, el papel de Bartomeu. Bartomeu, al que se le ha criminalizado, del que se mofaron los futbolistas, mantiene una posición, en primer lugar, muy complicada, porque él intenta no perder el máximo activo del club, y en segundo lugar, bueno, le mantiene el pulso a Bartomeu, a Messi y a su padre, se niega a pagarles ese signing bonus, se niega a quitarle la cláusula de rescisión. En fin, yo creo que para analizar a Bartomeu hay que tener todos los elementos encima de la mesa. Y con estos elementos encima de la mesa se puede entender mucho mejor aquella frase que dijo Messi en la entrevista que dio a Goal.com en septiembre, después de mandar el burofax, donde se quejaba amargamente de que Bartomeu no le había dado bola. Bueno, pues la bola era esto.
Vale. Gracias, enhorabuena, compañero. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Esteban Urrutieta, subdirector del Mundo, junto con Orfeo Suárez, que firma esta información. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Isaac Avilés.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues estabas diciendo si había muchos oyentes que entendían a Bartomeu. Te puedo decir que hay tres tipos de oyentes ahora mismo que están escribiendo al 637-23-0010.
¿Sí? Tres tipos.
Tres corrientes, digamos.
Tres corrientes, vale. Hay gente de muchos tipos, ¿eh?
El oyente que entiende a Bartomeu, después de lo que hemos escuchado. El oyente que ama a Messi por encima de todo.
Da igual lo que haga Messi.
Da igual lo que haga. Sí, sí. Y está el oyente que cree que esto es simplemente una información que viene para hacer daño al Barça y a Messi. Es decir, el que simplemente está con su club y con el que fue su jugador y su jugador estrella. Por ejemplo, decía uno, estas peticiones de Messi dejan claro que ponía el dinero por delante del escudo. No entiendo que los clubes quieran y sigan creyendo a jugadores por muy buenos que sean. Otro decía, sus sueldos disparatados metieron al Barça en un problema económico y visto lo visto, Laporta simplemente fue listo echándolo. Alucino con las lágrimas de Messi en su despedida porque planteó estas exigencias simplemente para no seguir en el club. Otro dice, a Messi se le han cerrado, espero, todas las puertas de una posible vuelta al Barcelona y eso que yo lo quería mucho. Y otro dice, sinceramente, 10 millones y un palco no me parecen exigencias brutales para un jugador que nos dio todo. Yo siempre amaré a Messi. Y este es un mensaje...
Sí, sí, entiendo lo que... La mirada que me estás echando, Elías, la entiendo.
No, y que se nos olvida un episodio por el camino, que es que Laporta con unas elecciones porque iba a renovar a Messi.
Dijo que iba a renovar a Messi.
Sí. Y se nos olvida otro. Messi volverá al Barça. De algo volverá al Barça.
Seguramente.
No tengo ninguna duda.
Yo tampoco. ¿Cómo no va a volver?
Yo creo que esto mancha mucho su
imagen.
Bueno, ¿eh?
Nada. A ver, ¿qué un oyente nos quiere decir?
Sí, nos envía este mensaje a través de WhatsApp.
Se me acaba de caer un mito. Ya se ha demostrado lo que Messi nos quería y lo que quería el Barça. Estaba loco por nosotros. Ya te digo, loco por el Barça. Madre mía. Menos mal que te largaste y nos dejaste un poquito en paz a todos. A la buena nit.
Pues como este habrá alguno.
Muchos.
A lo mejor son minoría, ¿eh?
No, seguro que hay
a lo mejor son minoría. Pero yo te digo que esto, en el año de la pandemia, no es normal. Este comportamiento con un club al que tú le has dado todo, pero te lo ha dado todo también. Como decía Tomás, desde que eras un niño.
Hombre, por favor.
Es algo que hace daño, ¿eh? Esto le hace daño a la imagen de Messi en el Barça, pero vamos, seguro.